dialogar a propósito de los DNI no binarie. Ella es una de las personas que va a gestionar este DNI y queremos charlar para conocer su mirada y su apreciación acerca de esto. Celiana Spaventa, bienvenida a Radio Nacional. Martín Bandán, Delia Lobo, te saludan.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por atendernos, Celiana. Bueno, en principio, que la intención era que nos contaras a propósito de esta posibilidad que ha sido habilitada por el gobierno nacional, ¿qué significado tiene y por qué es tan importante?
Bueno, la verdad es que es muy emocionante porque pienso que por primera vez en nuestro país y, bueno, a nivel mundial, la verdad es que son muy pocos los países que así lo reconocen, el Estado reconoce como, ¿no?, como identidad posible una identidad no binaria, y para mí eso es un avance gigantesco, ¿no? Porque existan desde ahora esas identidades, o porque existamos personas que no nos identifiquemos con ninguna de esas dos opciones binarias, sino porque, bueno, ahora hay las instituciones, digamos, tienen que reconocer que bueno, que hay otras identidades posibles, así que es un avance enorme.
Claro, porque, a ver, para que se entienda, lo binario sí pasaba por la posibilidad de que alguien se reconozca como masculino o femenino, e incluso ante la posibilidad, por ejemplo, de que una mujer trans cambiar en su documento esa identidad de género, sí, la posibilidad siempre seguía siendo elegir entre dos.
Totalmente,
¿no?
Claro, que de hecho, bueno, en su momento la ley de identidad de género fue de avanzada también porque ya, digamos, la propuesta era despatologizar las identidades trans, ¿no? Pero esto que vos planteás seguía quedando como, ¿no?, ahí acotada, ¿no?, dentro de esos márgenes binarios, ¿no?, de seguir siendo o varón o mujer, ¿no? Entonces, bueno, estaba esta idea de que una mujer pasaba a ser varón o un varón pasaba a ser mujer, ¿no?, que aún hoy, bueno, se sigue sosteniendo ese discurso, como que se seguía sosteniendo ese binario, ¿no? Bueno, se hizo mujer o se hizo varón, y en verdad como que por ahí nos cuesta comprender a la identidad como un devenir, ¿no?, como algo que se puede ir construyendo y sobre todo como algo que no está determinado por la genitalidad, ¿no? Uh-huh. Que es algo que nos cuesta romper, o sea.
Ahora, Celiana, a, sí, a aquellas personas que nos están escuchando y que probablemente debe haber muchos y muchas que y muches, digo, para seguir con esta idea, sí, que no terminan de entender cómo se siente una persona que no se quiere reconocer ni como masculino y ni como femenino. ¿Cómo se lo explicarías?
Y bueno, vos dijiste la palabra persona, ¿no? Yo hace años que en mi vida comprendo que es así, que somos personas. Yo he trabajado hace unos años en el consultorio amigable con personas trans y comprendí básicamente que esto, que la genitalidad no determina nada en cuanto a la identidad. Y yo le diría a estas personas que vos decís, bueno, que por ahí les cuesta todavía comprender, que miremos, ¿no? Yo siempre digo, dentro del espectro de lo que consideramos un varón o lo que consideramos una mujer, si nos ponemos a ver, hay una diversidad muy amplia, ¿no? Entonces es como un poco, bueno, no quiero decir, como obtuso, digamos, pensar que por tener una genitalidad eso determina algo. Digo, dentro del espectro de la categoría varón hay tantas posibilidades de ser, de expresarse, de moverse, de, ¿me entendés? Que yo,
Celiana, buen día, te habla Silvia. Un poco, yo acá lo milito todo el tiempo, ¿no? Decir, por ejemplo, que yo misma no entraba en los cánones de lo que era una niña, porque me gustaba jugar otro tipo de cosas, usar otro tipo de ropa. Digo, es algo muy común, solamente que no, lo que pasa no le damos espacios para hablar a los niños, a las niñas, a las niñes, y uno ya en grande le puede poner nombre, ¿no? Pero muchas Ajá. veces desde que somos, desde la niñez, que se vienen representando estas cosas. Y a mí, cuando esta discusión del feminismo y todos estos tiempos que vivimos, que lo celebro, se hablaba de que el género es una construcción. Y me gustaría un poco que lo expliques, porque me parece que tiene que ver con eso,
perdón,
¿no?
¿El qué es
el género? El género.
El género, sí. Sí, totalmente, ¿no? O sea, algo que va cayendo así como a pedazos es justamente son los estereotipos de género, ¿no? Esto que vos decías, bueno, yo no me sentía dentro de... a mí me pasaba algo como no querer atarme el pelo porque me veía cara de varón, digamos, y me asustaba eso, me molestaba eso, como que, ¿no? Esto de que cuando una era niña, por poner un género, no habían espacios para jugar al fútbol. Yo juego al fútbol y hay muchas pibas que sus madres, sus padres no les dejaban jugar, porque eso no era para mujeres, ¿no? Digo, ¿hasta dónde determina este binario, ¿no? ¿Cómo organiza la vida y cómo genera un padecimiento? Porque tener que encasillarte ahí genera mucho sufrimiento. Y yo no creo que eso... A ver, yo siempre digo, ¿no? Ustedes me presentaron como que yo soy una de las personas que va a pedir su DNI no binario. Pero, digamos, yo no soy de las personas que... como las mujeres trans o los varones trans que padecieron discriminación, maltrato, violencias, exclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Yo, la verdad que soy una privilegiada, ¿no? Estoy llena de privilegios, digamos. Sí, me he corrido de este binario. Pero, a ver, o sea, genera mucho sufrimiento aún en las personas que, qué sé yo, yo paso por mujer, digamos, ¿no? O sea, a mí a veces sí me dicen de varón en la calle, lo cual hoy en día me enorgullece, pero yo no padezco esa violencia, ¿no? Y soy una persona que entra en esa categoría, si se quiere, de mujer, y hace daño, ¿no? Pienso también en cómo hace daño en los varones, en tener que sostener ciertas actitudes, estar demostrando todo el tiempo lo que son, ¿no? Entonces,
claro, porque en este sentido, por ejemplo, una de las cuestiones históricas es que si un varón tiene, no sé, algunos modos, ¿no?, de moverse que son considerados femeninos, ya se dice que es afeminado.
Totalmente.
Esa es una de las cuestiones que
estamos hablando. Se le dice machona
a la mujer
que...
Claro, y yo lo pienso también desde otro lugar, porque yo veo, por ejemplo, yo trabajo en escuela, y de hecho les estoy atendiendo hoy porque estoy de paro, si no estaría trabajando, lo veo en la escuela como, es como esta arenga a ser macho, ¿no?, entre los varones. Como que el que no quiere pelear tiene que terminar peleando, ¿no? O sea... Porque generalmente ponemos estos ejemplos, ¿no? De la machona, la que le dicen machona, al que le dicen maricón. Pero yo lo veo en la violencia que va generando en tener que convertirte en un macho sí o sí. Yo he escuchado alumnos, jóvenes, digamos, pibes, que, por ejemplo, no quieran pasar por ciertas zonas de su barrio porque están las banditas y se agarran a pelear, ¿no? Entonces digo, te tenés que convertir en ese macho, ¿no? O sea, como esto, digamos, también, desde ese lugar lo veo. Que eso también es violento, ¿no? Porque es como si no... O esto de no habilitar la sensibilidad en los varones, no habilitar ese lugar de...
El hombre no llora.
Del cuidado, ¿no? Claro,
ahora,
el hombre no llora.
Celiana, la última de mi parte. Digo, más allá del reconocimiento simbólico, que significa esto, que es un avance sin lugar a dudas fundamental... Evidentemente vamos a tener que adaptar muchas estructuras que tenemos en la sociedad para que esto sea en la práctica real, digo, porque siguen habiendo baños de varones y de mujeres. En el deporte, con las Olimpiadas, se planteaba, bueno, digamos, hay deportes femeninos, deportes masculinos. Hablábamos el otro día de las elecciones, ¿no? El tema del cupo o de la paridad de género está pensado en un varón en cabeza, entonces después tiene que ir una mujer o al revés.
Sí, totalmente. Yo veía los Juegos Olímpicos ahora y veía eso, ¿no? O sea, pero también al mismo tiempo, nada, no dejo de ver que esas dos categorías no dicen nada realmente, ¿no? O sea, comparto lo que decís. La verdad es que no va a ser fácil que reorganicemos la sociedad, bueno, las escuelas, todas las instituciones, ¿no?, están organizadas así. Pero lo interesante de esta ley, que yo quería como dejar de manifiesto que detrás de esta posibilidad, digamos, de esta posibilidad del cambio registral, hay obviamente toda una batalla, ¿no?, de los movimientos colectivos LGBTIQ, pero también hay, ¿no?, un gobierno nacional abrazando estas conquistas, lo cual es re importante, ¿no?, que no se nos tiene que pasar así como desapercibido, que hay un gobierno respaldando, pero para mí como la batalla es esta batalla cultural que tenemos que ir dando, ¿no? Y en ese sentido, para mí las leyes son como una puerta, como una llave, ¿no?
Claro, y el camino es largo, pero se empieza a caminar, por lo menos.
Claro.
Pero lo que sí, Celiana, a mí me da la sensación que el mambo lo tenemos nosotros. Nosotros y nosotros y nosotres, la gente más grande, ¿no? En cambio, uno escucha a, no sé, por ejemplo, una amiga la otra vez me contaba que su hija llegó al nuevo grupo de baile y le preguntaron cuál era su pronombre. Ya te preguntan en respeto, ¿no? ¿Cómo te llamo? O sea, yo te veo vestida de mujer, pero ¿cómo te llamo? Entonces yo creo que ellos están muchísimo más avanzados, ¿no? La juventud que la gente más grande, me dirás vos cómo lo ves, y encima siendo docente.
Sí, puede ser, la verdad es que sí, hay algo, ¿no?, como en la juventud que ya rompió con esa estructura. Pero para mí los paradigmas coexisten, ¿no? O sea, si bien pueden haber avances, siempre está ese otro paradigma ahí como arraigado, ¿no?, que obviamente es hegemónico, ¿no?, ese paradigma, digamos, este paradigma binario heteronormativo. Entonces la batalla hay que seguirla dando porque, bueno, por ahí a veces cambia el maquillaje pero no las estructuras. Entonces, bueno, nada, me parece que como vos por ahí planteabas, esto recién empieza también, o bueno, se viene dando, pero por eso digo, la batalla hay que seguirla dando. Yo soy una convencida de que el cambio va a ser cuando al momento de nacer a una persona no la rotulen con ningún sexo, género, ¿no? Porque en verdad lo primero que se ve y se determina el sexo es por la genitalidad, ¿no? Solamente se mira eso. Entonces el día que, digamos, yo por ahí me cuido e incluso con les niñes suelo decir persona con genitalidad masculina, que ya hasta me choca decir masculino o femenino, ¿no? Como decir persona, anteponer el persona y no estar diciendo, bueno, es mujer, es varón, ¿me entendés? Como también hacer el movimiento nosotres, ¿no? Como todo el tiempo estar haciendo ese ejercicio de no caer, ¿no? Hablando de los mismos modos.
Muy, muy, muy clara, y bueno, te agradecemos porque está bueno, nosotros venimos dando esta noticia del documento no binario, pero después es mucho más interesante hablarlo con alguien y entender de qué viene la cosa, ¿no? Así que te agradecemos tu tiempo y haber compartido.
Mira, yo les agradezco a ustedes, pero quería agregar una cosita,
sí,
nada
sí,
más.
Sí, por favor.
Que viste cuando, bueno, vieron cuando se presentó, digamos, el documento, esta persona que dijo no somos una X, evidentemente no somos una X, ¿no? Porque por ahí para los colectivos es como, che, pero no somos una X. Claramente, pero esto es un documento que te permite, ¿no?, un reconocimiento legal internacional, ¿no? Entonces eso es, eso quería nomás. Como agregar.
Bueno,
¿no?
Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y tu
testimonio.
Muchas
gracias a ustedes. Y bueno, a seguir rompiendo estereotipos y bueno, y tirando abajo ese binomio.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.
Celiana Spaventa, ella es una de las personas que va a gestionar el DNI no binario y nos contaba acerca de lo